esta semana, la tertulia de Radio Sefarad.
Bienvenidos un fin de semana más a nuestra tertulia de actualidad política en los estudios de Radio Sefarad. Hoy nos visita Isaac Kerup. Bienvenido de nuevo, Isaac.
Muchas gracias, Alex.
Isaac Kerup, como saben, es empresario y fue presidente de la Comunidad Judía de Madrid. Y también está con nosotros Masha Gabriel, un placer.
Igualmente.
Y los temas de la semana son muchos. No nos dará tiempo, como nos suele ocurrir, abordarlos todos o analizarlos todos, pero bueno, pongo como siempre también algunos de ellos sobre la mesa. Destacamos, lógicamente, el ataque contra las tropas españolas de Finul en Líbano y también el posterior debate en España entre gobierno y oposición sobre qué tipo de misión, si es de guerra o de paz, están desempeñando estos soldados y también sobre los medios que existen para su seguridad. El famoso tema de los inhibidores de los carros de combate y de los vehículos de las tropas de Finul en Líbano. Otro tema importante de la semana es la concentración ante la embajada de Irán en Madrid, una convocatoria organizada por la Asociación Solidaridad España-Israel y la Federación de Comunidades Judías de España, una convocatoria a la que se han sumado asociaciones, colectivos, personalidades de todo tipo y de todo el espectro político. Premio Príncipe de Asturias de las Letras a Amos Oz, una noticia que nos alegró a todos esta semana y que merece también un comentario. Y también tenemos mucha información y noticias sobre Tony Blair, ya ex primer ministro británico, que es designado enviado especial del cuarteto de la ONU, Unión Europea, Rusia y Estados Unidos para Oriente Próximo. Y si os parece, seguimos en este orden. Masha, Isaac, comenzamos con Líbano. Si queréis, hablamos primero del propio acontecimiento, del hecho, del atentado. Hezbollah se desmarca, todo apunta hacia los grupos radicales vinculados a Al-Qaeda en Líbano y no queda muy claro, bueno, cuál es, cómo va a seguir esto. Y sobre todo, si queréis, entramos luego a lo que es el debate español, donde también ha quedado bastante de manifiesto que no sabemos muy bien en España qué están haciendo las tropas ni para qué sirve todo esto. Masha, si quieres empezar tú o Isaac.
A mí lo que más me ha llamado la atención de lo del atentado de Líbano, más allá de la pérdida de las vidas humanas, evidentemente, es la actitud de Hezbollah. Si recordáis, nosotros dábamos en las noticias, además lo dábamos como una noticia rocambolesca, hicimos hincapié, no se hizo hincapié en general en la prensa, en España en todo caso, que Hezbollah decía a las tropas de la ONU, a las tropas de la Finul, que los podían proteger frente a las amenazas de algunos grupos terroristas. Nosotros hacíamos cierta burla de este comentario, pero los acontecimientos demuestran que es la mafia más absoluta, perfecta. Esta cosa tan de Chicago, de años 20, o de Estados Unidos, que estamos acostumbrados.
Como
de...
yo te protejo, si no quieres que te protejo,
exacto,
te mato. Algo
sí,
así.
Algo, no, es, a lo mejor te va a matar a alguien.
Prácticas
si yo no te
mafiosas.
Prácticas mafiosas, y sí, el padrino. Y eso por un lado, y luego por otro lado, que sobre todo vuelve a poner en el debate lo que se pasó muy muy por encima en su momento, que eran las condiciones en las cuales van esas tropas ahí, porque supuestamente la 1701 no permite que no permite atacar, no permite disparar, no permite usar armas. Sin embargo, están en una situación donde tienen que evitar que se rearme Hezbollah y, a ser posible, los otros grupos que puedan estar por ahí también.
Bueno, esto que apuntas, me gustaría preguntar a Isaac, el debate que ha habido aquí también parlamentario entre gobierno y oposición, si esto es una misión de guerra o es una misión de paz, también la condecoración que deben recibir los soldados, si la 1701, como dice Masha, es condiciona a no disparar, de guerra no puede ser esa misión, ¿no?
En primer lugar, nuestro más sincero homenaje a los soldados caídos. Yo creo que es importante que la Finul esté allí, es importante que ande por la frontera, y yo creo realmente que la idea de la Finul es una idea de mantener la tranquilidad en las fronteras. Lo que pasa, y lo sabemos bien claramente, nosotros los judíos lo sabemos desde hace mucho tiempo, es decir, hay una serie de señores de la guerra en la región que no quieren bajo ningún concepto que se pueda pacificar esa región, y que están destinados y que harán todo lo posible y cuanto esté en sus manos por fomentar la inestabilidad. Con respecto a la actitud del gobierno español, yo creo que el gobierno español ha tenido buena voluntad enviando a este contingente español y al colaborar con las fuerzas de la Finul. Desde luego están en una cena de guerra, pero eso lo sabe perfectamente el gobierno español y lo sabe también el alto estado mayor español. Y no, nosotros a nuestro nivel seguramente no conocemos las razones por las cuales esos camiones o no, esos vehículos militares no estaban provistos de los inhibidores. Pues yo creo que eso realmente, lo importante es que han muerto 6 soldados del ejército español, que el gobierno español debe seguir participando en la FINUL y que el debate debe ir y debería ir por otra parte y no que nos escondan lo auténtico del conflicto.
Pero no, es una cuestión semántica para ti nada más lo de la guerra o no guerra, oculta un verdadero debate más de fondo.
Mucho más.
¿Qué sería?
Sin duda alguna.
¿Qué sería?
Es decir, hoy hay un conflicto extremadamente importante y hay unas fuerzas y parece que el gobierno español, pero no solo el gobierno español, hay muchas partes, muchos países en el mundo que no quieren reconocer lo que es obvio. Yo creo que Irán y Siria están allí para fomentar la inestabilidad en este pacto de Múnich que tienen entre ellos. Al final uno se traicionará al otro, pero yo creo que el mundo debe tomar conciencia de lo que ahí está ocurriendo.
Imagino que este que uno se va a traicionar a otro de alguna manera es lo que están intentando todas las fuerzas internacionales, negociar con Siria. Se está intentando desde Israel, aunque lo niegan, bueno, lo niegan un día, luego al día siguiente dicen que sí, luego lo vuelven a negar. Imagino que es una manera también de echar una cortina de humo.
Para Siria que... tiene sus intereses en el Líbano y ellos siempre han pensado históricamente en la gran Siria. E Irán está pensando en ser la potencia predominante en toda la región. Y sus enemigos no son fundamentalmente Israel, pero mucho más Turquía u otros. Y yo creo que ahí se está iniciando, a lo mejor, en estas circunstancias, un diálogo que puede ser interesante. Hoy en día da la impresión que israelíes y palestinos están cerca, o están más cercanos por lo menos, y que hay conversaciones que pueden llevar a algo si de verdad las cosas se hacen seriamente. Después está, yo creo que no deberíamos menospreciar la actitud de Arabia Saudí, que es una potencia sobre todo por los recursos y por la cantidad de dinero que tienen, ¿no?
Me gustaría mencionar como comentaba, la concentración ante la embajada de Irán, una convocatoria de la Federación de Comunidades Judías y la Asociación Solidaridad España-Israel. Esto fue el miércoles a las 7 de la tarde. ¿Qué valoración hacéis de esta concentración? ¿Hay algún cambio en la capacidad de convocatoria por este tipo de causa? ¿Hay más sensibilidad hacia la amenaza que supone Irán? ¿Cómo veis, digamos, tanto el resultado de la manifestación como, bueno, la repercusión que puede haber tenido en la opinión pública? Ha salido en algunas televisiones y los diarios dieron noticia, casi todos, con excepción del País, la noticia de la manifestación. ¿Cuál es vuestra valoración? Y si esto sirve para algo, aunque sea para nosotros.
Yo imagino que de alguna manera para nosotros sirve, en el sentido que uno es consciente de que está donde está, de que hay cosas a las que hay que enfrentarse y que uno se puede, esta sensación de que juntos se puede y cada uno por separado a veces pues uno cede ante el desaliento. Pero por otro lado, a mí me ha llamado mucho la atención los nombres de las personalidades que se han adherido, la cantidad de agrupaciones que había de todo tipo, desde más allá de los que ya conocemos, había agrupaciones panafricanas, de gays y lesbianas, había venezolanas, había un montón de banderas y un montón de colores en la propia manifestación, que a mí me parece muy interesante.
Destacarías la diversidad. Ya no solamente son los judíos con sus banderas israelíes que se manifiestan, sino que hay más gente que se suma.
Y nombres importantes también que se sumaron, como el filósofo Fernando Savater o Rosa Montero o Joan Becuya, un montón de gente que se sumó al manifiesto, no en su presencia. Pero da la sensación como que uno, aunque sea poquito a poco, se está avanzando y que poco a poco se está ayudando a crear un concepto más claro de lo que sucede en la zona, mucho menos maniqueo en la sociedad. Es una opinión.
Isaac.
Como casi siempre cuando toca el tema judío, el tema de Israel, el sentimiento es ambivalente. Por una parte, sin duda alguna, por parte judía, se trata de un deber moral llamar la atención y convocar a diestro y a siniestro a cuantos puedan ser personas de bien y protestar por estas palabras de Ahmadinejad. Por otra parte, echamos de menos la adhesión de los dos partidos principales en España, como son el PSOE y el Partido Popular, y por supuesto agradecemos la adhesión a nivel personal o la de algunos otros colectivos, quizá un poquito más marginales y que no tienen tanto peso en la vida pública española. Pero yo sí destacaría el... yo no sé si el que hayan 500 o 1000 personas, si se puede medir el éxito o no por el número de personas. Es nuestro deber llamar la atención y convocar a cuanta más personas y mayor número de colectivos para protestar con ese tipo de improperios y de amenazas por parte de un jefe de Estado cuyo país forma parte de la ONU.
Si os parece, pasamos al siguiente tema. Príncipe de Asturias a Amos Oz, el escritor, conocido escritor israelí. Y aquí lo que os planteo es un poquito cómo se ha percibido tanto en Israel como en el mundo judío y quizás también en general quienes tienen simpatía por Israel este premio. Por un lado, el reconocimiento a un gran escritor y a través de él un reconocimiento de las letras y las artes israelíes. Pero hay otros que lo han visto también como esto es un premio, justamente un premio español que viene de España, muy político, al israelí bueno, ¿no? Como lo se ve aquí, al israelí crítico, al que va contracorriente, que es el que gusta en Europa. Si os acordáis, alguna vez hemos hablado en repaso los medios, Masha, sobre los judíos buenos de Europa, que son aquellos judíos que son antisionistas o que son muy críticos. Este sería como, bueno, y para muchos israelíes lo es, ¿no? Sería como el israelí bueno de Europa. ¿Coincidís con esa apreciación o más bien con la primera?
No, yo con la primera. En primer lugar, es un escritor extraordinario, es un hombre que además es una figura pública importante, que representa un concepto político también de paz, y a mí me parece que el premio Príncipe de Asturias le felicita por eso. No se lo han dado a otra serie de gente que es muchísimo más virulenta, israelíes mucho más virulentos contra Israel. No, se lo han dado al señor Amos Oz, o si se lo hubieran dado a David Grossman, también son figuras...
Por ejemplo, se podrían haber dado a Noam Chomsky.
Por ejemplo, no se lo han dado a Chomsky, que también...
No es lo mismo.
Bueno, no es lo mismo, no, desde luego que no es lo mismo, precisamente.
No, y ciertamente en Israel, no sé, Uri Avineri, por ejemplo.
Por ejemplo, fíjate.
Pero no es tan conocido, además que estamos hablando del príncipe, no estamos hablando del de la paz.
Claro, pero
estamos
es que,
hablando, ¿hay un príncipe de Asturias de la paz? No estoy seguro,
no,
pero...
Bueno, de la Concordia. El príncipe.
Yo espero que de la Concordia vaya para Yad Vashem. No sé si dos premios a personas o entidades israelíes son muchos para Príncipe de Asturias este año.
¿Cuándo se falla el de la Concordia?
Septiembre.
En septiembre, bueno, sería... ¿Están ahí en la terna final?
No sé si en la terna final, pero Yad Vashem es un candidato.
Sí, pero a mí me parece injusto ese comentario, de verdad. Decir que se lo han dado por una cuestión anti-israelí me parece desprestigiar a un grandísimo escritor y a una gran figura pública.
Hay de todo. Hay de todo. Sin duda alguna, premian la trayectoria literaria y artística de un hombre de letras israelí. Y eso es bueno porque se lo merece. Y por otra parte, se trata de un premio políticamente correcto. No vamos a negar lo que es real, sobre todo tomando en consideración el trasfondo político en Oriente Medio.
Sí, pero entonces esto es, uno se imagina que están a la hora de dar premios Príncipe de Asturias, no vamos a dárselo a este en contra del otro. Es una figura importante. Hay una cuestión de marketing también, es una cuestión de que es conocido. Probablemente hay mucha gente igual que él que valga lo mismo, bueno, no creo que haya tanta, pero hay gente que valga mucho y a quien no se lo van a dar básicamente porque no es conocido. Amos Oz es conocido y entonces eso también juega
pero
en el...
Pensemos por un momento en los Príncipes de Asturias. Masha.
En Leticia y Doña Leticia.
No, digo. Los premiados. Los premiados. Nadine Gordimer, ¿no? Por ejemplo. Susan Sontag.
Sí. Harold Pinter.
Woody Allen. Bueno, todos tienen algo en común. No se caracteriza ninguno por su sionismo. ¿No te parece?
Pues no lo sé. Yo es que creo
No lo sé.
No, pero yo creo que el premio Príncipe de Asturias no se otorga en función de si es sionista o no, se otorga en función de una labor. Woody Allen no es ni sionista ni antisionista, es un director de cine.
Lo que te está preguntando Alex es si Amos Oz, con su trayectoria literaria tan extraordinaria, de haber sido sionista y decirlo públicamente, hubiera recibido el premio Príncipe de Asturias.
Bueno, no lo sé. Bien. Y si hubiera escrito si Amos Oz hubiera sido cineasta, hubiera recibido...
Me he traducido. Yo que estudiaba interpretariado, estaba traduciendo.
Bueno, no comparto vuestra visión. Entiendo que puede haber una ligera sospecha.
Estamos hablando... En cualquier caso, vamos, yo me alegro muchísimo de este galardón.
Premio merecidísimo.
Bueno, pues seguro, porque estamos hablando de un gran escritor.
Grandísimo escritor y cuya autobiografía, además, ha sido muy impactante. Y yo conozco muchísimos españoles, nada sospechosos de ser ni sionistas ni antisionistas, que de hecho probablemente no sean
yo
nada.
Yo no calificaríamos os de antisionistas.
Yo tampoco.
No.
Cuidado,
¿eh? No,
de ninguna manera.
Él es sionista. No, pero los otros que he citado sí lo son.
Sí, pero ambos son.
Woody Allen no es nada en ese respecto. Pero
es todo.
Pero Harold Pinter sí lo es.
No, Harold Pinter no es ni sionista ni antisionista.
Bueno, ¿has leído los escritos políticos?
Sí, pero no es Harold Pinter, es Harold Pinter. Pero, por ejemplo, Amos Oz, durante la Guerra del Verano, junto a Grossman y a Ursúa, alzaron la voz explicando que era una guerra necesaria, que lo que ocurría contra Hezbollah...
Al principio.
Bueno, cuando ya la cosa se fue de las manos una semana antes de que terminara. O sea, que realmente, a mí me parece muy
injusto. Yo estoy encantado. Bueno, de que hayan dado
pues
este
no
premio.
No nos peleemos entonces.
Bueno, Amos Oz nos hace volver a Israel y a su valoración de la situación en Israel. Él, en una entrevista reciente, dijo que hay una oportunidad de lograr un compromiso histórico entre los moderados palestinos y los moderados israelíes. Él es muy optimista frente a quienes son muy pesimistas. Tenemos visiones totalmente enfrentadas, lo cual no es raro en Israel, pero especialmente ahora. Hay una valoración o una interpretación de cuál es la situación geopolítico, geoestratégica, totalmente diferente. Oportunidad o, por otro lado, como Gabriel Albiá, que estuvo la semana pasada con nosotros en la tertulia, el desastre. ¿Cuál es vuestra opinión?
Yo creo que la historia siempre es hacia adelante y todo tiene que ser visto como una oportunidad. Lo que está sucediendo en estos momentos es una nueva situación y lo que habrá que ser es un poquito más rápidos y adelantarse un poquito más a los acontecimientos. Sí creo que para mí es una gran oportunidad la que está en estos momentos de demostrar que en ciertas condiciones se puede alcanzar la paz. Se alcanzó con Egipto en un momento, se alcanzó con Jordania, se podría, me resultaría muy interesante ver.
Pero la pregunta, ¿con quién se alcanzaría ahora?
Con Cisjordania en esta situación. No, pero sería muy interesante ver cómo reacciona Hamás si realmente en Cisjordania se llega a un acuerdo, obviamente no un estado inmediato, pero se pudiera llegar a facilitar la vida de los palestinos en Cisjordania. Esto corre como la pólvora y en ese sentido es contagioso y sería muy interesante ver mientras tanto qué ocurre con el pueblo palestino en Gaza sin todas esas ventajas que tendrían en Cisjordania, que no me cabe la menor duda que ya se lo están planteando.
Yo estoy de acuerdo en que Israel deba aprovechar cualquier oportunidad. No tiene otra alternativa que aprovechar la oportunidad. Me pregunto si hasta ahora lo ha hecho. Y la oportunidad para mí es salirse de Cisjordania. Siempre lo he dicho y me mantengo allí. Esa sería aprovechar la oportunidad. Otros nos preguntarían que cómo decimos eso después de ver lo que está ocurriendo en Gaza. Porque hoy estamos hablando de Hamastán. ¿Y qué es lo que sería Cisjordania si un Hamas u otros con el apoyo de Siria y de Irán se hicieran con el poder en Cisjordania? Pero yo creo que Israel debe retirarse de Cisjordania.
Absolutamente. Israel no puede dentro de 20 años, 30 años, seguir en Cisjordania porque es material. Ya ni siquiera por una cuestión, veámoslo, humanitaria o lo que sea, sino simplemente una cuestión material. Es imposible
no
para
ellos. No nació el Estado de Israel para ocupar el territorio de otros.
Total.
Eso decía Yeshayahu Leibovitz, a quien dedicamos un programa el otro día.
¿Le darían el premio Príncipe de Asturias?
A Leibovitz, bueno, sería un, desde luego, que hubiera sido un candidato muy interesante como judío.
Era
muy religioso.
Ortodoxo en nada ortodoxo.
Exactamente, sí. Sobre todo nada ortodoxo en lo político, ¿no?
Absolutamente.
Tony Blair, ¿podrá hacer algo como designado, como enviado especial?
Yo creo que echaré de menos Irlanda del Norte.
¿Masa?
Pues no lo sé, la verdad. Ha sido muy 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 mal recibido por algunos países árabes dentro de todo esto, que al fin y al cabo cuentan bastante también en los acuerdos. Pero Tony Blair
tiene su gracia.
Tiene su gracia.
En algunos medios destacaban justamente su visibilidad y se preguntaban, bueno, ¿alguien conocía quién era el enviado especial del cuarteto hasta ahora? ¿Tú sabes cómo se llamaba?
Es que estaba...
¿Isaac? ¿Tú? A Tony Blair todo el mundo le conoce.
Claro, no.
Pero no
¿quién
sé
era
si
el
hasta
anterior?
Qué punto...
¿Tú lo sabes,
eso,
Alex?
Lo escuché el otro día, había se me olvidado el nombre. Pero Tony Blair sí se le conoce, es visible. Pues yo no
y
sé
es
hasta...
guapo, Tony Blair es...
No, es tu opinión. No sé, no estoy...
Era una broma.
Pero no sé si hasta si eso va a servir para su visibilidad o su belleza para mediar entre palestinos
entre árabes y israelíes. Ha mediado en otras ocasiones y por ahora, por lo visto, con relativos buenos resultados. ¿Y por qué no creer que pueda hacerlo al margen margen de que también hay una cuestión de marketing en todo, y Tony Blair es marketing a la hora también de reavivar los acuerdos.
Yo tengo respeto por Tony Blair.
No, yo también.
Yo tengo respeto. Y yo creo que si él se lo propone y de verdad tiene el apoyo de todos los integrantes del cuarteto, es un hombre que puede ayudar a mejorar la situación.
Bueno. Aparte, pensemos que quien calme ese polvorín se va a llevar laureles ad eternum.
Sí, Clinton entonces pensó que se los llevaba cuando con el apretón de manos allí en el jardín de la Casa Blanca, pero no fue así. Le deseamos mucho éxito a Tony Blair en su nuevo trabajo, en su nuevo puesto, y despido la tertulia de hoy agradeciendo mucho a Isaac Kerup por haber venido.
Gracias, Alex.
Y Masha Gabriel.
Pues muchas gracias.
Gracias a todos ustedes por su atención. Hasta la semana que viene.